Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Es lunes, 8 de abril. ¿Has echado en falta algún compañero de trabajo hoy en la empresa? Hombre, no sería nada raro. Los lunes son los días que más gente falta a su puesto de trabajo. El día que más se dispara el absentismo laboral. Más de 1,5 millones de personas han faltado hoy a su puesto de trabajo. Los españoles estamos faltando cada vez más al puesto de trabajo. El absentismo se ha disparado en los últimos años en España. De hecho, en el último trimestre de 2023, cerca de 1,200,000 personas de media faltaron cada día a su trabajo. Esto es un 7,2%, pero la COE maneja cifras que dicen que en algunos casos llegan al 15%. Y esto es una barbaridad. Mira, para que lo visualices un poquito mejor, una empresa de unos 600 trabajadores, puede ser la tuya, tal vez. Bueno, pues 90 empleados no han acudido hoy a trabajar, según estos datos. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué cada vez faltamos más? ¿Qué ha hecho que algunas empresas sufran ese absentismo hasta el 15% de su plantilla cada día? Fíjate, según el segundo observatorio ADECO sobre bienestar emocional y factores psicosociales, casi el 70% considera que la falta de motivación y de compromiso del trabajador son en cierta medida una causa subyacente, ¿no?, de todo este absentismo. Además, según este mismo informe, el 56% de las organizaciones responsabiliza a la dirección de las ausencias no deseadas. Vamos a analizar esto, que es un problema grave, por supuesto para la empresa, por supuesto también para el trabajador y, cómo no, en general para la productividad de nuestro país, y sobre todo vamos a analizar las causas, intentar averiguar cuáles son los motivos de que esto se esté disparando y, si se puede, buscar soluciones. Jesús Torres es presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, absentismo es cualquier ausencia del trabajador de su puesto de trabajo, pero hay diferentes causas, ¿no? Puede ser un absentismo, me imagino, justificado o no justificado.
Correcto. Bueno, normalmente cuando en Recursos Humanos hablamos de absentismo, nos referimos al absentismo, perdón, a las ausencias por causa de enfermedad, o alguna causa, alguna baja parecida, ¿no? Un hecho parecido. Pero otras causas de absentismo o de ausentismo en la empresa, como puede ser vacaciones, o puede ser permisos, etcétera, los dejamos fuera de estos datos. Es decir, que estos datos son puros datos de gente que está de baja por enfermedad. Esta es la realidad.
Pero luego están gente que está de baja por enfermedad, pero en algunos casos con justificación.
Sí.
Y en otros no.
En otros no. Bueno, en otros no. En principio, justificación debería tener todo el mundo. Ten en cuenta que los tres primeros días de baja no hay que presentar justificación, a menos que la empresa lo requiera, pero legalmente no tienes por qué presentar una justificación. Son tres días. A partir del cuarto ya tienes que llevar una baja médica. Y entonces se entiende que si hay una baja médica, hay un profesional que ha decidido que efectivamente tú no estás en condiciones de ir a trabajar y ya hay una justificación.
Comprendo. Por lo tanto, a lo mejor, no sé si el problema, entre comillas, también está en esos tres primeros días, que son los más incontrolables. ¿Cómo lo veis vosotros desde Recursos Humanos?
Es el absentismo que es más difícil de controlar, porque tres días prácticamente no da tiempo a hacer ninguna gestión ni con el trabajador ni con un servicio, incluso privado, que pueda tener la empresa un servicio médico privado. Es la parte más difícil de controlar, lo que llamamos el absentismo de corta duración, que es donde precisamente creo que está el problema más grave. Un absentismo de larga duración sí que lleva ya unos controles médicos regulares, incluso con especialistas. De eso, si quieres, hablamos después del sistema sanitario español y la forma de dar las bajas, que yo creo que también impacta. Pero sobre todo permite un absentismo de larga duración, un mayor control de la situación médica del trabajador, mientras que en un corto plazo no da tiempo. Es decir, por un resfriado o una gripe de estas cortas no te da tiempo a hacer absolutamente nada. Pero esos días se dejan de trabajar.
¿Pero y por qué está subiendo el absentismo?
Bueno, hay varias causas. Hay una causa muy evidente, que es el incremento de las bajas por salud mental. Es decir, las bajas por ansiedad y por depresión, ¿no? Dentro de esas bajas por ansiedad sí podemos, digamos, circunscribir eso que comentabas al principio, de que quizá haya cierta desenganche del trabajador o desilusión del trabajador por su puesto de trabajo. Y esa parte ha crecido muchísimo. De hecho, según los datos que manejamos, hemos pasado por bajas de salud mental de ser un 2,1% en el año 2013 hace cerca del 7% de las bajas en el 2023.
¿Lo achacáis a la pandemia? ¿Al COVID?
En parte sí. En parte a la pandemia, en parte al teletrabajo, en parte también a que el sistema sanitario creo que se ha sobrecargado. Es decir, hay una mayor, vamos a decirle, no quiero llamarlo de otra forma, pero cierta psicosis a que cuando me encuentro mal tengo que ver qué es lo que me pasa, ¿no? Y antes, pues a lo mejor tomabas una pastilla, salías de casa y ya está, y no pasaba nada, ¿no? Y yo creo que la pandemia se ha influido, efectivamente, sí, sí.
Vamos a seguir analizando las causas, sí. Pero déjame que salude también a Daniel Gascón, que es escritor, es columnista y nos acompaña en este programa lunes, miércoles y viernes, bueno, para poner también luz y un poco de reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Claro, una causa interesantísima que ya ha apuntado, por tanto, nuestro invitado es precisamente el incremento, ¿no?, de los problemas de salud mental. Y esto está documentado, además, que se han multiplicado, como vemos en los últimos años. Me preguntaba yo, Daniel, si podríamos incluir también quizá esos mensajes que cada vez vemos más frecuentemente, no sé si es de tipo sociocultural, relacionados con el trabajo, en plan, no vivas para trabajar, trabaja para vivir. Yo creo que son mensajes que cada vez se oyen más. No sé si quizá una falta de compromiso, que no lo sé, con el trabajo, que ha cambiado al menos, ¿no?, que se ve de otra manera. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, sobre, supongo que ahora Jesús nos contará eso, si se ve o cómo se ve. Sí que se ha hablado, ¿no?, a veces últimamente en muchos países, sobre todo en los jóvenes, ¿no?, que dicen, bueno, que parece que hay esa idea que podían tener otras generaciones anteriores, como de un mayor compromiso con el trabajo, que en los jóvenes había cambiado. Y también recuerdo Kiko Llaneras, que hacía un artículo muy completo, que decía, y pueden tener razón en parte porque también el trabajo les ofrece menos cosas que en otros momentos, ¿no?, en sentidos de estabilidad, de posibilidad de emancipación. Y luego es verdad que otra cosa que dices, en el lecho de muerte, o sea, hay que, si estás bien hay que ir a trabajar y todo eso, pero en el lecho de muerte casi nadie piensa, tenía que haber trabajado más, ¿no? Casi todo el mundo dice, tenía que haber estado más con quienes me querían. Entonces puede haber esa, una parte de, sí, quizá de un cambio del espíritu, aunque seguramente habrá otros muchos factores, ¿no? Yo creo que también eso de la salud mental es muy interesante porque me parece que nos afecta más y también estamos más atentos, ¿no? Creo a esos problemas que a veces, como decía Jesús, o te tomabas una pastilla o a lo mejor ni siquiera te dabas cuenta porque no tenías conciencia de que eso podía ser un problema hasta que ya era a lo mejor mucho más grave, ¿no?
Uh-huh. Bueno, me interesa mucho que Jesús nos siga desgranando un poco los factores que ellos están analizando también, me consta, bueno, para saber por qué está ocurriendo esto. Aparte del problema de la enfermedad o de la salud mental, de que socialmente a lo mejor o culturalmente esté cambiando el concepto del trabajo, pero ¿y por qué está cambiando a lo mejor ese concepto del trabajo?
Sí, yo creo que analizar esto intentando encontrar un solo factor es imposible, es decir, una conjunción de factores y generalizar siempre es complicado y a veces te puede llamar a error. Yo creo que hay muchas cuestiones, ¿no? Hay un incremento, por ejemplo, del garantismo, ¿no? O sea, los trabajadores ahora pues tienen muchos más derechos, muchas más garantías que les protegen en situaciones que antes no estaban protegidas. Uh-huh. Entonces ahora el estar de baja médica impide que, por ejemplo, un trabajador sea despedido. Y hace 2 años se podía hacer. Este tipo de cosas generan que haya cierta, digamos, y no voy a generalizar, por supuesto, pero es un factor que también influye. Oye, si a mí ya no me va a pasar nada, antes a lo mejor había poder cierto miedo en el trabajador a dejar de acudir porque puede tomarme la compañía una represalia o la empresa una represalia, ¿no? Ahora ya no. Hay factores también, como dices, generacionales. Es decir, sí es verdad que la generación baby boomer, por ejemplo, tenemos analizada que es una generación que ha vivido muy subyugada al trabajo. Es decir, he oído más de uno decir cuánto tiempo hemos pasado, las jornadas interminables, días enteros trabajando. Hoy en día la gente joven, la generación Z, como se le llama, ¿no? Sí. 25, 30 años, tienen, primero, desde un punto de vista demográfico, son menos, con lo cual tienen más oportunidades de encontrar otras oportunidades de trabajo, valga la redundancia. Con lo cual, su vinculación con la empresa es menor. Ellos buscan mucho más el proyecto, buscan mucho más el propósito de la compañía, la cultura, lo que defiende, y no buscan tanto un proyecto de vida continuo, sino que son capaces de ir cambiando con cierta asiduidad, cosa que antiguamente, pues, ¿cuántas veces hemos dicho? Mi padre siempre trabajó en la misma empresa.
Es cierto, sí.
Y ahora no. Ahora no es así. Hay factores, desde luego, la salud mental. Yo incido en la pandemia, incido en todo lo que ha sucedido después con todo lo que hemos llamado la flexibilidad laboral o el trabajo, el teletrabajo, ¿no?
¿Pero en qué sentido el teletrabajo?
Mira, el teletrabajo ha generado situaciones de mucha soledad en muchos trabajadores, de estar solo en casa, conectado con una pantalla de ordenador donde pues una aplicación te permitía tener una videoconferencia, pero faltaba el trato humano, el trato social. Y el ser humano es un ser social. El hecho de tener que ir a la oficina muchas veces implicaba el compromiso de ir, porque si no voy yo, algún compañero va a tener que hacer lo que tenga que hacer yo, lo que tendría que hacer yo. Ahora ya no, porque ahora me puedo quedar en casa. Y eso ha generado situaciones de soledad, y conozco casos de empresas donde han estado 2 años sin pisar la oficina. Yo no digo que vayamos todos a la oficina, y hablo de un sector de la población también muy pequeño. Ten en cuenta que el 70%+ de los trabajadores tienen que ir físicamente a su puesto de trabajo. Pero esos que se han quedado en casa han tenido un repunte de esos índices de ansiedad y de depresión por soledad, ¿no? Por estar solos enfrentados al trabajo diario, ¿no? Y eso también ha generado cierta, yo decía psicosis, que a lo mejor es un poco exagerado, pero sí cierta tendencia a que cuando yo no me encuentro bien mentalmente voy al médico y pido la baja. Luego está el sistema sanitario, el sistema de dar las bajas, ¿no? Al final, un médico que te da la baja es un médico de cabecera, es un médico de atención primaria, es el del consultorio, el del ambulatorio que está al lado de tu casa, que no suele ser especialista en ninguna patología, y que cuando alguien viene con una patología muy concreta, mental, traumatológica, tiene que derivar a un especialista. Entre otras cosas, bueno, tiene los medios suficientes como para valorar la situación del trabajador. Claro, cuando ya un especialista se demora 2, 3, 4 meses en citarte, estamos provocando que las bajas se prolonguen mucho más en el tiempo. Entonces, esta serie de cuestiones puestas juntas sobre la mesa, ¿qué es lo que genera? Que España hoy sea campeona de absentismo en Europa. Es la nación donde más absentismo hay en porcentaje, y es la nación donde además más porcentaje de bajas por salud mental tenemos de toda Europa. O sea que estamos en un momento realmente crítico, y creo que deberíamos de, entre todos, empezar a concienciar de que las empresas tenemos que trabajar más lo que es el factor humano, lo que es el capital humano, qué está pidiendo el trabajador ahora, atenderlo un poco más y poner las medidas preventivas, y también desde el punto de vista de la administración y la administración sanitaria, ver cómo podemos mejorar esas situaciones que se están generando.
Claro, porque esto, el coste es muy muy importante en general para todos, ¿no?
Pues mira, según el último dato, y lo tengo aquí delante, si me dejas te lo digo, actualmente en el 2023 el coste del absentismo laboral supone el 4,1% del PIB español.
Es una barbaridad.
Una burrada.
Una auténtica barbaridad.
Y este coste es un coste que soportamos todos, porque claro, ten en cuenta que las bajas laborales se pagan fundamentalmente con cotizaciones de los trabajadores, es decir, con el dinero que tú pagas a la Seguridad Social y que las empresas pagan a la Seguridad Social. Esos son los que soportan la mayor parte del coste. A partir del día 20 son los que soportan el coste de las bajas por absentismo. Pero es que además las empresas, casi todas, por convenio colectivo, complementan esa prestación. Luego también hay un coste para la empresa y luego para el trabajador, que si no tiene ese complemento, pues evidentemente su merma de ingresos también se puede producir. O sea que al final es un problema complejo que afecta a la economía nacional y que conforme vaya creciendo, más impacto va a tener.
¿Y por dónde hay que atacarlo? ¿Por dónde empezamos a atacar este problema?
Yo creo que es muy importante. Yo creo que son varios actores los que estamos aquí implicados. Por una parte, yo creo que hay una parte muy importante de concienciación del trabajo, ¿no? De la necesidad del trabajo y de que todos tenemos que trabajar y que el trabajo es la fuente de ingresos que tenemos para poder después tener nuestro medio de vida. Tenemos un gap, una brecha salarial con el resto de Europa. Somos proporcionalmente de los países que menos paga a los trabajadores. Esa parte hay que trabajarla. Hay que trabajarla internamente, y quizás hay una vía, que es la que se quejan las empresas, y yo soy directivo de una compañía, es que es los costes sociales que soportamos, que muchas veces nos impiden revertir esa posibilidad de pagar más al trabajador porque hay costes sociales. Acaba de aprobarse una tasa de solidaridad para los trabajadores. O sea, todavía vamos a pagar más. Y eso es recursos que quitas para poder dedicar a los trabajadores. Creo que hay que hacer una política interna a las compañías, una política de concienciación al trabajador, de prevención del absentismo y de control del absentismo. No de control en el mal sentido, sino de control de ayuda al trabajador para que se reinserte y vuelva cuanto antes a su puesto de trabajo. Por
sí,
supuesto.
Que le apetezca volver a trabajar.
Exactamente. Y eso genera la necesidad de crear climas de trabajo pues que sean apetecibles para el trabajador.
¿Qué es el salario emocional?
El salario emocional son aquellas, medidas de beneficios sociales que toman las compañías y que le permiten al trabajador tener una vinculación más sentimental con la compañía que la puramente económica. Es decir, yo no voy a trabajar solo por el trabajo, sino porque además me reporto una serie de beneficios que son menos perceptibles, son menos tangibles, pero que a mí me motivan para la hora de volver, de ir a trabajar todos los días.
¿Puede ser, por ejemplo, conciliación?
Pueden ser una serie de beneficios tipo seguros médicos, seguros de cualquier otro tipo, planes de pensiones. Pero también pueden ser no económicos, es decir, simplemente el hecho de que tu compañía pues sea una compañía socialmente responsable, que sea una compañía verde, que sea ecológica, que sea sostenible. Estos conceptos que ahora antiguamente nos sonaban un poco como a chino y poco lejos de la realidad del trabajador.
¿Qué tonterías son estas?
Exacto,
¿no?
Pues hoy sí son importantes.
Son importantes.
Y de hecho la importancia de lo que llamamos ESG, que es la parte de sostenibilidad a las compañías, ya es un factor y es un índice que se mide a las compañías y que empieza a tener impacto regulatorio, que van a tener que hacer determinadas cosas que antes no tenían que hacer.
Bueno, me ha parecido interesantísimo todo lo que nos has contado, Jesús. ¿Nos repites otra vez el dato que me dabas de cuánto del PIB supone el absentismo en España en este momento?
El 4,1 en el 2023 y subiendo.
Y subiendo. Es una barbaridad. Y según, por supuesto, estamos a la cabeza de Europa.
Todavía ten en cuenta, estamos a principios de abril, pero en el primer trimestre se está hablando de que ha podido llegar al 6. O sea que, cuidadito.
¡Qué barbaridad! Pues esos son los datos, ¿eh? Ese es el análisis y las posibles soluciones, pero es verdad que requiere de un trabajo conjunto, administración, empresas, propios trabajadores, pero ponerse a ello de verdad.
Y sindicatos,
¿eh?
No los olvidemos, que también están aquí.
Jesús Torres, presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Muchas gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros, encantado.
Bueno, Daniel, gracias. No sé si me he quedado más tranquila, porque soluciones hay, pero no sé si alguien va a ponerse a ello. O quien debe, o todos.
Bueno, además, como decía Jesús, ¿no? Como hay muchos factores ahí que se enredan y se entrelazan, ¿no? Porque está la... Seguramente también es un dato que también te habla de la salud, en cierta manera, ¿no? Porque pues, o sea, que hay mucha gente que tiene... O que
percibe que tiene
unos
problemas
de salud, que también
ayuda,
es, ¿no? Y luego otras cuestiones como pues no reaccionar a tiempo, o también el factor picaresca que también puede haber
¿no? Siempre, ¿no? Pero son muchos factores, ¿no? Pero yo creo que es un problema gravísimo y desde luego hay que tratarlo con profundidad, además, y con todos los aspectos que nos ha proporcionado Jesús, que ya digo, me parecen puntos de reflexión súper importantes. Gracias, Daniel.
Gracias.